estar informado.
A esta hora vuelven a reunirse en un nuevo intento los vocales del Consejo General del Poder Judicial para tratar de elegir quién será su presidente, que lo será también del Tribunal Supremo, entre los 7 candidatos que ellos mismos propusieron. Patricia Rossetti.
La primera elección de este Consejo se pone difícil. Bloqueo, enrocamiento, ninguna de las partes cede. 10-10. La parte progresista exige que sea una mujer por encima de todo, Pilar Teso, la favorita de Moncloa. O en todo caso, Ana Ferrer, la magistrada que votó a favor de amnistiar a Puigdemont por el delito de malversación. Los conservadores dicen ofrecen excelencia, ofrecen a Pablo Lucas, magistrado del Supremo de sensibilidad progresista y encargado del control del CNI. Un magistrado muy bien visto y apoyado por gran parte de la carrera judicial. Pero el pleno de hoy vuelve a empezar con los 7 candidatos acordados en la sesión constitutiva del 25 de julio. Pilar Teso, Ana Ferrer y Ángeles Huet por el sector progresista. Y Pablo Lucas, Esperanza Córdoba, Carmen Lamela y Antonio del Moral por el conservador. Fuentes del Consejo señalan que si hoy no llegan a un acuerdo, lo mejor es dejarlo para septiembre. El 5 de septiembre es el día de la apertura del año judicial.
Incertidumbre sobre la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña esta semana. La llave está en manos de las juventudes de Esquerra, que hoy deciden si apoyan el preacuerdo firmado con los socialistas. Un preacuerdo que hoy han criticado en COPE la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente valenciano, Carlos Mazón.
Se han colado en Cataluña, la han ocupado, han expulsado todo el español, pero nosotros, como la víctima de una ocupación, seguimos pagando todas las facturas. Y esto los valores del Partido Socialista y los votantes socialistas lo van a tragar toda la vida.
El agravio es absoluto, para mí es un golpe de Estado, porque al final la independencia que es, no es un cambio de los colores de los policías, ni un cambio de banderas a llegar a un aeropuerto. Al final, la independencia es tener uno sus propios impuestos.
Emergencia sanitaria total en la ciudad de La Coruña por huelga de basuras. La empresa contratada no es capaz de recoger todos los desperdicios que se acumulan una vez más en las calles, a pesar de que cuentan con numerosos refuerzos. COPE Coruña, Noel Abao.
Refuerzo de camiones y personal para poder llegar a todas las zonas de A Coruña día y noche. Hasta ahora la recogida extra se centraba en los puntos más críticos y esto no ha impedido que se siga acumulando la basura. Con el calor, el hedor es insoportable y hasta hay hosteleros del centro que han optado por plastificar los contenedores al lado de locales como el de Juan.
Pues le han plastificado porque, joder, esto es ya digo, ahora mismo no hay quien pase por la calle y la gente que pasa por la calle tiene que tapar las narices.
Las últimas dos noches han sido las primeras tranquilas, sin incendios en contenedores que dejan ya daños superiores a 400.000 euros en la ciudad herculina.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Nos vamos a París con la última hora de los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Última semana de los Juegos Olímpicos y todavía tenemos el corazón encogido después de recordar los llantos, los gritos y las lágrimas de Carolina Marín. Ayer Carolina Marín, cuando tenía prácticamente la medalla de plata asegurada, iba a pelear por el oro, se lesionó. Última hora de la jugadora onubense Ángel García.
Evidentemente, como te puedes imaginar, Manolo, le ha costado dormir, algo ha dormido y ya está pensando en volver a España, en estar con su gente y en tomar la decisión más importante, que es cuándo, dónde y cómo se opera. A partir de ahí ya se sentará a pensar otras cosas más importantes sobre su futuro. Y eso sí, te puedo asegurar que ayer le hizo una ilusión enorme este mensaje que le dejó Carlos Alcaraz en el partidazo de COPE, en directo en el micro azul de COPE.
Sé que cuando vuelva va a volver más fuerte, va a dar grandes momentos a España, nos va a hacer disfrutar y ya estoy esperando para que eso pase. Así que le mando un fuerte abrazo y que ojalá la pueda ver pronto.
Justo en directo, Joseba, le está contestando Carolina Marín al mensaje de ánimo y de fuerza que le ha mandado Carlos Alcaraz a Carolina. Así que mira, por escrito ya lo tienes y en audio se lo voy a mandar yo ahora mismo en cuanto acabe la entrevista.
Claro, sí, le mando un beso.
Bueno, pues era el beso en directo de Carlos Alcaraz a Carolina Marín. Recordemos, el CIO, el Comité Olímpico Internacional, desestimó la petición por parte de la Federación Española de Bádminton de darle una medalla de bronce honorífico. Hoy, pendiente de medallas. En fútbol, juegan los chicos de Santa Irenia. Última hora de los nuestros, Andrea Peláez.
Está en juego una final, Manolo, hoy desde las 6 de la tarde, Marruecos-España, en el velódromo de Marsella, en el que se esperan más de 50.000 personas, con mayoría de aficionados marroquíes. De la selección española están todos disponibles, solo Diego López arrastra un pequeño golpe del encuentro ante Japón. España no ha conseguido desplegar su mejor juego hasta ahora, y en el vestuario tienen muy claro que tendrán que mejorar si quieren luchar por el oro, porque enfrente tienen a un gran rival. Habla Adrián Bernabé.
Bueno, el partido es muy complicado porque los hemos estado viendo durante todo el torneo, es un equipo que mete muchos goles, que ataca muy bien, que luego sin balón también presiona muy fuerte, y bueno, va a ser un partido muy físico y muy complicado. Son jugadores con mucha calidad, que en este torneo también están demostrando que tienen el nivel ese como para plantarse la final, entonces tenemos que estar muy bien nosotros para anularles de alguna manera.
Bueno, recuerden que si la selección española consigue la victoria sobre Marruecos, asegura la medalla de plata y peleará por el oro. Si pierde, habrá que luchar por el bronce. Ojo, porque el equipo español de baloncesto 3x3, Pilar, va también a pelear por medallas.
En su primera participación olímpica, la selección femenina de 3x3 se va a enfrentar en las semifinales a partir de las 5:30 a los Estados Unidos. Sandra Igueravide, Vega Jimeno, Gracia Alonso, Juana Camilion se cuelan en estas semifinales después de haber pasado la fase de grupos con 5 victorias y 3 derrotas. Precisamente una de ellas ante su rival de hoy en semifinales, que ha ido de menos a más en el torneo.
Hay que recordar que la primera buena noticia de la mañana nos la traen la pareja de vóley playa masculino, Herrera Gavira. ¿Qué es lo que han hecho, Fautó?
Gran noticia, Manolo, porque se meten en cuartos de final. Es la primera vez que esta pareja alcanza en estos cuartos juntos aquí en el Eiffel Chapdemar. Han ganado en 2 sets, 23-21 y 21-18, la pareja polaca Brill y Losiak. En unos segundos, Manolo, hablaremos con ellos. Son los sextos juegos de Herrera, así que ya somos, en este caso, diploma olímpico. ¿Por qué no soñar con las medallas?
Recordemos que hoy también entra en liza un medalla de oro olímpico, Alberto Ginés. ¿Ha comenzado la prueba en escalada, Joseba Larrañaga?
Sí, ha comenzado ya esta primera parte de la calificación. Ha estado ya en 3 rutas y por el momento es el cuarto mejor clasificado. Participan 20, 8 pasarán a la final, así que por el momento el extremeño está muy bien colocado para estar en esa gran cita y repetir el oro.
¿Cómo le va a la española en salto de trampolín? ¿Cómo le va a Dani Gil, a Ana Carvajal?
Estamos ya en la tercera ronda de saltos en la piscina de Saint-Denis. La madrileña Ana Carvajal suma 178,50 puntos. Ocupa la quinta posición provisional. De momento, buenas sensaciones. Todavía quedan 2 saltos por ejecutar. Y la que lidera la lista con mucha superioridad respecto al resto es la china Hong Chan Quan, por ahora la gran favorita.
Hoy todo el mundo miraba el río Sena y se disputaba la prueba de triatlón. ¿Cómo le ha ido al equipo español, Corrochano?
Ha sido una pena, Manolo. Hemos terminado 9.º en el relevo mixto. Buscábamos el diploma olímpico y lo hemos perdido por una doble penalización en el primer relevo de Alberto González. 20 segundos por tocar una barca y por un contacto en el agua. Sin esos 20 segundos hubiéramos sido 6.º. Alberto ha pedido perdón en estos micrófonos. A pesar de eso, el equipo está contento. Habla Ana Godoy en nombre del equipo.
Bueno, Ana Godoy, que estaba feliz, como me imagino que también estarán feliz, Fauto. Los dos,
sí,
hombres que tienes al lado, ¿no?
Felices y cansados. Pablo y Adrián. Adrián y Pablo, que se han metido en cuartos. Pablo, enhorabuena. Además, es la primera vez que lo conseguís de manera conjunta.
Sí, la verdad que ha sido increíble. Hemos roto la barrera que teníamos en los últimos 4 juegos. Bueno, en mi caso, los 5 juegos anteriores. Nos ha costado madrugar, pero bueno... La verdad que ha valido la pena. Ahora tenemos todo el día de descanso, bueno, quitando las pesas, que me acabo de enterar. Y nada, la verdad que súper contentos. Creo que el equipo está jugando increíble. Adri, la verdad que está, bueno, un nivel superior y creo que nos está dando el estar aquí y seguir soñando.
Adri, las pesas no se pueden aplazar.
No, hay que seguir trabajando para seguir soñando. Y ya estaba hablado, se lo dije a Fran, digo, si ganamos... Tenemos ahora la tarde de descanso, así que hay que meter una sesión de pesas. Eso no se va a librar.
Ya ves tú con lo que cuentan para el viejo, ni me dicen nada.
El abuelo no se libra de las pesas.
El abuelo lleva 6 juegos, ¿eh? Qué bonito sería, Pablo, una medalla aquí en esta zona idílica de París, en este centro de París, al lado de la Torre Eiffel. Qué bonito sería esta despedida de unos juegos con una medalla, ¿eh?
Bueno, ya lo está haciendo, ¿no? La verdad que estamos jugando increíble. Para mí... Después de Tokio, estos 3 últimos años han sido un sueño extra en el que sigo soñando, porque hacemos lo que nos gusta, el equipo sigue jugando, me han dado la oportunidad de tener 3 años más de sueño y la verdad que, bueno, el marco es incomparable y está en nuestra mano, hay que pelear, sabemos que va a ser un rival muy complicado.
¿Noruega?
No lo sabemos. Hay que ver, a la una creo que juegan y veremos a ver qué es lo que pasa.
Mucha suerte, chico.
Muchas gracias. Gracias.
Ya están en cuartos, Manolo. Veremos si son la pareja noruega.
Bueno, habrá que esperar a ver si la pareja número uno del mundo se enfrenta con la pareja española. Atletismo, Saint-Denis, noticias, José Luis Gil.
Warhol marca territorio en el 400 vallas, adelanta ronda sin problemas, Alegna cumple y estará con Q mayúscula en la final de disco. Lo siguiente que viene, el 400 femenino y la repesca del 200 femenino, donde la española Yael Bestué se juega el pase a la siguiente ronda contra Pointet, la suiza. Todo esto en el día de Armand Duplantis.
Bueno, recuerden, abandonando los Juegos Olímpicos, el nombre propio de nuestro país es el campeón de Europa, Nico Williams. Ficha, no ficha por el Barcelona, se queda en Atleti, se va para Francia. La última hora en la noticia la tiene Pedro Morata.
Hola Manolo, buenos días. En la cadena COPE hemos podido confirmar esta misma mañana en fuentes oficiales del Paris Saint-Germain que el agente de Nico Williams, Félix Tainza, ha comunicado al PSG que tenía interés en contratarlo y estaba dispuesto a pagar la cláusula de rescisión, que el futbolista ha decidido permanecer en el Athletic Club de Bilbao y continuar al menos una temporada más. Por lo tanto, probablemente esta sea la misma información que tenga el Fútbol Club Barcelona. A día de hoy, esta es la decisión que tiene tomada Nico Williams. Si cambiara de escenario, el Paris Saint-Germain estaría ahí. Pero en el día de hoy, el PSG sabe que el futbolista Nico Williams quiere quedarse un año más en el Athletic.
Buena noticia para el Athletic, buena noticia para la Liga. Nico Williams, según confirma Pedro Morata en la COPE, se queda en el equipo del Bocho. Volvemos cuando sean las 12 en nuestro país, los enviados especiales de la cadena COPE.
Tiempo ahora para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 29 grados marcan los termómetros en la capital. Rozaremos los 40 en los momentos de más calor. Sigue suspendido el servicio de cercanías entre Vicálvaro y Atocha por una avería en el tendido eléctrico. Eso afecta a tres líneas, la C2, C7 y C8, que son las que van a Alcalá de Henares y Guadalajara. Hay un servicio de autobuses entre Vicálvaro y Alcalá. Además, por el arrollamiento de una persona en Azuqueca, los trenes de la C2 y la C8 circulan por vía única. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad, solo se ve más movimiento de salida en la 3 en Rivas, en la M50 a la altura de Leganés por obras y en Boadilla del Monte sentido A6. Y aquí en COPE con Carlos Herrera, la presidenta de la comunidad Isabel Díaz Ayuso ha reafirmado su compromiso con Madrid. Dice que no se ve en ningún otro lugar si se convocaran elecciones, aunque estará allí donde la necesite el partido. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Lo estamos contando.
¡Oro! 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 ¡Oro!
¡Vaya festival!
¡Nos llevamos la medalla de oro en 49ers para España!
En COPE compartimos contigo el sueño olímpico. Cada triunfo de los nuestros.
¡Bandera de España, hermano! ¡María Pérez! ¡Medalla de plata!
Cada día Manolo Lama y el equipo de enviados especiales desde el corazón de las competiciones.
Es medalla de bronce, chaval.
Medalla.
Siempre está en la puerta y yo.
Ya lo tienes, que ya eres medallista olímpico.
Cuéntame. Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Samsung,
iRobot,
Babyliss,
Bosch,
Beko,
Teca.
El frigorífico, el horno, la aspiradora.
Todo en el nuevo Electro 3 con el 15% adicional.
Solo hasta el miércoles 7 en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hola,
Tengo entradas para el partido de este sábado, en Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 11:15, 10:15 en Canarias. Patricia Martín es de esas mujeres que se meten en cualquier sarao, la verdad. Su vida ha sido una historia de atreverse, porque uno nunca sabe si algo se le da bien hasta que prueba y dice, anda, pues sí, pues se me da bien, ¿no? Dicen de ella en un periódico que empezó haciendo ballet porque, bueno, es lo que hacían todas las niñas, ¿no? Después vino la natación, quizá porque su padre era oficial del ejército y buzo de la armada. También probó el voleibol, porque bueno, ella era alta, tenía fuerza. Aunque esto último, lo de la fuerza, digo, no lo pondría verdaderamente a prueba hasta más adelante. Les quiero decir que es la mujer más fuerte de España, pero por mucho más que por haber ganado en la primera Liga Nacional de Fuerza Femenina.
¡Venga arriba, Patria! ¡Va arriba, eh!
¡Pierna!
¡Pierna arriba, eh!
Se llama Patricia Martín, es cirujana plástica de la unidad de quemados del Hospital Cruces de Baracaldo y nos acompaña hoy en Herrera en COPE. Patricia, buenos días.
Hola, muy buenas.
Bueno, tu infancia la pasas entre Ferrol, Cartagena, Madrid, esas ciudades a las que, bueno, tu padre era destinado, ¿no?
Y en ese Eso es.
Y en ese tiempo tú vas probando diversos deportes.
Sí, un poco lo que toca. Como decías, empecé con el ballet, pues tenía amigas que hacían ballet, pues yo también. También con la natación, he probado el fútbol, he probado el fútbol se me daba muy mal. El tenis estaba haciendo, hice vela también. Deporte, la verdad que mis hermanos y yo nos han metido toda la vida a hacer deporte y bueno, cada uno hemos ido encontrando luego nuestra especialidad, digamos.
Claro, es que uno no sabe lo que se le da bien hasta que lo prueba, ¿no? Y va viendo un poco cómo se mueve. Sí, hay que intentarlo. O sea, uno no puede decir, no, yo seguro que juego mal al fútbol. No, bueno, pruébalo, a ver qué tal, ¿no?
Exacto.
Oye, en Singapur te especializas en cirugía, pero para que los oyentes y yo incluida nos enteremos, ¿cómo llegas tú a Singapur?
Uy, la historia es larga. Yo la especialidad de cirugía plástica la hice aquí en Bilbao. Yo estudié la carrera en Madrid y, bueno, pues en función del número que saques en el MIR, eliges dónde puedes hacer la especialidad. Y yo, pues bueno, pude elegir Bilbao y aquí me vine. Cuando terminé, me quedé en el paro. Mis padres estaban en ese momento viviendo en Malasia. Mi padre, como has dicho, es oficial, él es oficial de la Armada y estaba destinado allí. Y como me quedé en el paro, me fui a visitarles y allí conocí gente y me dijeron que podía hacer una subespecialización en Singapur, que está a tiro de piedra de Malasia. Entonces, pues solicité hacer la subespecialización allí y, pues nada, igual hay 20 candidatos al año y eligen dos y, bueno, me eligieron. Y estuve un año allí subespecializándome en cirugía de la mano y microcirugía. Claro, y ahí es donde empecé con la fuerza, sí.
Ahí estuviste un año estudiando.
Año y medio,
especializándote y, como digo, ¿no? Pues probaste otro deporte.
Claro, no tenía tiempo para nada porque los ritmos de trabajo allí son demenciales y había un gimnasio de CrossFit cerca de donde vivía yo. Me dije, bueno, pues si es lo que tengo al lado, pues el día que pueda voy. Uh-huh. Y así empezó.
Claro, y luego lo que pasa es que también tienes un marido, Miquel, que, claro, él te empieza un poco a picar, ¿no?
Hombre, a mí es ponerme el capote y entro.
Claro.
Y como ya me tiene calada, pues me he ido echando distintos capotes.
Entonces te dice, venga, prueba un poquito el levantamiento de peso. ¿Por dónde empieza? ¿Qué es lo que te dice que hagas? Así.
Lo primero con lo que me picó fue la rija soche. Yo empecé a levantar piedras.
Anda.
Sí, de hecho esta tarde tengo exhibición de levantamiento de piedra en Gorliz. Y él empezó porque él sí le gusta el deporte de fuerza, lleva más tiempo haciéndolo. Y pues nada, esto seguro que se te da bien. Ven aquí, prueba, que vamos aquí donde Oguiquiñe, que es la escuela en la que estoy, que son muy majos y pues efectivamente muy majos. Y bueno, pues se me dio decentemente. Pude participar en el campeonato de Vizcaya poquitos meses después de empezar. Y esto fue hace unos 3 años, me parece, 3 y medio. Y desde entonces, y ahí enganchamos pues con más liadas.
Sí, sí, totalmente, ¿no? Porque estos son liadas, o sea, tú no es que digas voy a planear mi vida y voy a levantar esto, no, la vida te la está liando y poco a poco vas cayendo, ¿no?
Miquel me la va liando alrededor y yo voy cayendo a lo que me pone.
Sí. Oye, ¿se sigue pensando, Patricia, que es una persona, bueno, una mujer es menos mujer por levantar piedras?
Cada vez menos, es una pasada. Yo empecé hace poco, ya te digo, menos de 4 años, y te miraban muy raro. Y éramos en Vizcaya levantando piedras, yo creo que 3 estábamos en ese momento. Mm. Y en Guipúzcoa, pues otras tantas. Y, jolín, pues en estos años lo hemos podido visibilizar entre todas, se nos está dando mucha voz, se nos está, pues eso, visibilizando mucho, y a día de hoy estamos mogollón. Hay chavalas de 15 años, 16 años que ya están levantando piedra.
Dices que al principio era un poco difícil encontrar sitios para entrenar.
Sí, eso no es nada fácil. En concreto, para levantamiento de piedra hay muy pocas escuelas en País Vasco, y bueno, fuera del País Vasco ni te cuento.
Claro.
Y luego para Strongman, que es la competición a la que fui, la que gané, sí, hace unos meses, aquí es que no hay tradición. Hay otros países en los que sí. Los anglosajones, por ejemplo, tienen unos gimnasios para entrenar fuerza que son una pasada, y aquí haces lo que puedes. O sea, mi marido y yo entrenamos en el gimnasio de CrossFit en Baracaldo, y nuestro entrenador está en Madrid. Entonces, nosotros entrenamos vía WhatsApp con material nuestro, o sea, material que nos prestan los del gimnasio, pero luego hay material muy específico de Strongman, pues el yugo, los Farmer Carry, hay muchas cosas que son específicas, y eso al final pues nos dejan tenerlo allí, pero bueno, lo va pagando sobre todo mi marido, que es el mega entusiasta.
Bueno, siempre hace falta alguien muy entusiasta en la vida de uno para ir para adelante, pero sí. me pregunto yo una cosa, Patricia, ¿la fuerza es algo que se va ganando? Es decir, si entrenas, ¿se puede ir a más? O sea, esos que dicen, sí, yo no tengo fuerza, yo no puedo hacer esto. Si lo entrenas, ganas, vas ganando.
Clarísimamente. Obviamente, una chica que mida 1,5 metros y pese 50 kilos, pues no va a tener la misma fuerza que puedo tener yo, que mido 1,80 y pico y peso 80 y tantos kilos. Claro. O sea, eso es física pura y dura. Pero hay chicas, hay categorías, en España no, pero fuera de España, de strong woman de menos de 65 kilos. Hay chavalas que mueven unos pesos que alucinas, con unos cuerpos que las ves y dices, ¿esto de dónde sale? Uh-huh. Y eso es entrenamiento puro y duro, claro.
Claro. Oye, cuando empezaste en esto, Félix Campos, sí, alias Oguiñique.
Oguiquiñe, sí. Oguiquiñe,
eso.
Oguiquiñe, sí,
yo lo voy a
panadero
hacer
en euskera.
Sí. Yo me la juego, yo soy como tú, yo me la juego. Digo, pero bueno, el caso, Félix, pues fue un poco tu maestro. Y te dijo una cosa y una frase que me gusta mucho, que es que solo usases la fuerza justa y necesaria.
Tal cual.
Esto es muy fácil decirlo, ¿no?
Y jodidísimo de hacer, perdón por la palabra.
Porque claro, usar la fuerza justa, ¿eso cómo se mide?
Yo todavía estoy aprendiendo a medirlo. Así te lo digo. En levantamiento de piedra, por ejemplo, solemos las chicas mover menos pesos. Las competiciones son con 75 o 63 kilos y yo tengo fuerza para levantar más que eso. ¿Qué pasa? Que tienes que levantar esa piedra durante, pues, por ejemplo, Mayavia, que tengo un campeonato el día 15, son 63 kilos, levantarlo todas las veces que puedas en 5 minutos. Entonces, si tienes más fuerza, que en mi caso sí la tengo, para mover esos 63 kilos y yo voy a saco e intento levantar con todas mis fuerzas, me voy a cansar. Entonces tengo que aprender a regular la fuerza para aguantar 5 minutos levantando el peso que se requiere. A mí me parece muy difícil y estoy todavía aprendiendo a regular esa fuerza.
Claro, claro, es que pasarse de fuerza, a ver, uno...
Cansa mucho.
Uno gana porque hace lo justo en el momento justo y como se requiere, ¿no?
Exacto.
¿Cuál es? Hay muchas pruebas, Patricia. Nosotros no tenemos ni idea de qué pruebas hay, pero para que el oyente y yo podamos entender, ¿cuál es la prueba más dura, tú dirías, en cuanto, bueno, pues eso...
¿De Strongman?
Sí, que una que digas, te pone a prueba en muchos sentidos y es muy dura.
El Strongman lo que tiene es que te van cambiando las pruebas muchas veces. Cada competición son pruebas diferentes. Entonces, la verdad, va a haber, al parecer, una competición de chicas a final de año. Todavía no sabemos lo que es, lo que van a hacer. Entonces, tienes que practicar esa fuerza y esos movimientos de formas muy distintas para poder adaptarte a lo que te echen. ¿Cuál es la más difícil? A mí me resulta muy difícil, por ejemplo, levantar el cilindro. Es literalmente un cilindro enorme, ¿sí?, que tú lo agarras y tienes que traértelo al pecho y del pecho levantarlo por encima de la cabeza. Que piensas, bueno, como una barra de halterofilia. No, ojalá. la barra de halterofilia la agarras de una manera y la levantas. Yo con la barra de halterofilia muevo, tampoco es que mueva como una halterófila, pero bueno, 75 kilos por encima de la cabeza me los pongo. Mm. Pero con esto, que parece parecido, jolín, los 50 kilos te cuestan un Dios y ayuda el levantarlo. A mí técnicamente me parece muy difícil, porque tienes que sujetar mucho peso en una postura, para mí, nada ergonómica, y es que tienes que tener fuerza tren superior y sobre todo tren inferior. Mm. A mí esa me cuesta mucho.
Estamos hablando con Patricia Martín, es la ganadora de la primera Liga Nacional de Fuerza Femenina. Ella es fuerte por esto y por otras cosas que les quiero contar, porque Patricia, bueno, pues ella es cirujana plástica en la unidad de quemados del Hospital Cruces de Baracaldo. Y quiero hablar con ella un poquito de cómo es su trabajo. Shake your head, say it's mad, you always do. Hold me down, tell me how it's known. Ya se te pone un poquito la piel de gallina, ¿no? Porque ya sabes que te voy a preguntar, ¿no?
A ver, sorpréndeme.
A ver, la unidad de quemados es un lugar donde se ven muchas cosas, se ven cosas sí. duras. Patricia, tú, sí. ¿cómo es tu trabajo? ¿Cómo definirías tu trabajo allí en el hospital?
Pues ahora en agosto somos como Dios, omnipresentes. Como estamos pocos, estás en la unidad de quemados, en el quirófano, en la consulta y donde se pueda. Pero bueno, el trabajo en la unidad de quemados es duro físicamente, pues porque los quirófanos, es un quirófano muy exigente. La verdad que es un quirófano cañero para el paciente mucho, pero para el cirujano también es estresante. Tienes que ir rápido, tienes que ser preciso, porque el paciente, si es un quemado grave, pues no puedes permitirte el lujo de que sangre un mililitro más de lo que debería. Entonces tienes que, pues eso, tener muy organizado en la cabeza qué quieres hacer, cómo van a ir los tiempos, tienes que estar sincronizado con enfermería, con el anestesista, con todo. O sea, el quirófano físicamente es exigente. Y luego el día a día en la unidad, pues son muchas curas, todos los días hay muchas cosas que hacer. Estamos con los compañeros de la unidad de intensivos, que son los que nos ayudan también, porque obviamente, pues si te quemas un poquito con el aceite en la mano, te duele mucho, pues imagínate a alguien que tiene la mitad del cuerpo quemado. El dolor tiene que ser alucinante. Yo, gracias a Dios, no lo experimento, pero necesitamos los intensivistas para que nos ayuden con las curas, y las curas es que es desmontar todo para volver a montarlo. Casi todos los días, 2-3 veces por semana, bueno, 3 mínimo.
¿Cuántas veces te ha pasado, Patricia, salir de tu turno, echarte a dormir y que te llamen porque, bueno, pues se ha complicado?
Los que más, gracias a Dios, nosotros tenemos guardia de presencia. Entonces, si se complica, tengo un compañero que está ahí para solucionarlo. Alguna vez sí que nos han llamado, que se han complicado. Los que más cuando se complican es más la parte médica. O sea, a veces sí que tienes que hacer algo en quirófano corriendo, pero suele ser al ingreso. O sea, cuando viene un gran quemado, pues que tiene igual quemaduras en los brazos, que le hace como una coraza, esa coraza te comprime los músculos, y si nosotros no estamos atentos y lo tratamos rápido, esos músculos se mueren por la presión de la Claro. coraza de la quemadura. Entonces ahí tienes que actuar rápido y preciso, ya sea con quirófano o bueno, con el desbridamiento enzimático que utilizamos ahora.
Lo más importante es que cuando hay un gran quemado, que no se te muera, ¿no? Eso es
lo más importante y lo más difícil.
Y lo más difícil, ese es el reto del día a día.
Sí,
eso sí que es levantar una piedra, ¿eh?
Sí, una losa.
Una losa, eso es.
Una losa. A ver, la cirugía plástica tiene muchas cosas buenas, y es que nuestros pacientes en general no se mueren, pero es que en concreto el gran quemado depende de nosotros. Depende médicamente de los intensivistas, porque bueno, tienen muchas más cosas además de la piel quemada, pero si no le solucionas la parte de la piel, el paciente es que no sale, seguro, por muy bien que hagas todo lo demás. Entonces son pacientes a los que, pues sonará un poco pretencioso igual, pero somos nosotros los que le salvamos la vida al final. Con colaboración, obviamente, de los compañeros que le llevan pues el corazón, el pulmón, el riñón y todo lo demás, pero por muy bien que le lleves todo lo demás, si esa piel no conseguimos solucionarla, no sale.
¿En qué casos? Todos son importantes los pacientes, ¿no? Pero cuando es un niño, ahí el nudo está, ¿no? Y la responsabilidad, el no tener que salir a comunicar nada.
El nudo es distinto. Yo, de todos los años que llevo, que he estado en cruces, bueno, con idas y venidas, pero desde 2010, solo se nos ha muerto un niño quemado. Hace ya años estaba quemadísimo. Ese es, creo que era un 98% profundo todo, o sea, eso era inviable. Pero sí que hemos tenido niños muy quemados y lo que les decimos a los padres, sobre todo, es un pasito para adelante y dos para atrás. Entonces, un día les das una buena noticia porque ha ido bien la cirugía y al día siguiente les dices que sangra mucho, que hay que revisarlo, o que se ha infectado, o que está inestable y hay que conectarle a más máquinas. La información es difícil de manejar. Ya es difícil con adultos, pues con niños más, también por los padres, que obviamente es su niño y está muy malito.
Tú solo te pierdes un día de gimnasio si tienes guardia, claro, porque es inviable ir al gimnasio cuando tienes guardia, que son muchas horas.
24 horas en el hospital, de ahí vengo hoy.
Totalmente, sí, o sea que has descansado, has descansado justito, todavía no te has ido a descansar entonces.
Qué va, no, he hecho recaos, ahora he venido aquí al siguiente recao.
Pues te lo agradezco, Patricia.
Y bueno, luego ya iré a dormir.
Ya descansarás. Oye, ¿el deporte ayuda en esto también a despejar un poco la cabeza del día a día?
Mogollón, para mí es fundamental. Habrá gente a la que igual le desconecte, pues no sé, ver la tele o hacer macramé o irse a tomar una caña al bar. Para mí el deporte me ayuda a desconectar mucho. Además, coincido con mucha gente que no tiene nada que ver con el ambiente sanitario. Entonces es una gozada poder hablar del tiempo. No, porque los sanitarios tenemos mucha tendencia a, al final, barrer para casa y acabamos hablando del trabajo.
Sí, es inevitable. Lo hacemos todos, ¿eh? Esto es algo, es muy humano, hablar de lo que nos ha pasado cada uno, claro, tiene sus historias, ¿no? No digo que sea más duro, pero quizá, cariño, ¿qué tal te ha ido el trabajo, no? Pues a lo mejor no es lo mismo lo que tú puedas contar en la unidad de quemados que lo que yo pueda contar de, pues el invitado no me ha cogido el teléfono, ¿no?
Imagínate en mi casa que somos los médicos, mi marido de trasplante hepático, yo, pues eso, cirujano plástico, que también estoy en quemados, pues las conversaciones de la comida pueden ser interesantes.
Sí. Bueno, por lo menos también los dos levantáis piedras, entonces si no, pues habláis un poco de
deporte. También, de los entrenamientos hablamos.
Eso es.
Eso sí.
Oye, y hablando de eso, ¿no?, del entrenamiento, ¿tú qué crees, Patricia? Yo tengo una opinión mía. ¿Eres más fuerte por lo que levantas o por las horas que sacas adelante a esos pacientes?
Son dos cosas distintas. O sea, fuerte para levantar pues piedras o el yugo o lo que sea, hombre, tienes que serlo y estar físicamente decente, pero bueno, para el trabajo que hago yo y que hacen mis compañeros, también tienes que tener físicamente, más que físicamente, mentalmente estar bien amueblado, porque si no hay cosas que igual te superan.
Porque claro, tú ahora mismo tú tienes callos en las manos, tienes hematomas en el cuerpo, bueno, pues porque al final levantas una piedra, se te puede ir, la puedes golpear o simplemente la presión que hace la piedra contigo. Todo eso en tu trabajo lo ven y te preguntan, ahí no sabe nadie a qué te dedicas si no lo dices, fuera del trabajo.
Nada, yo hablo hasta con las piedras, o sea, saben perfectamente lo que hago y lo que dejo de hacer. Sí, o si no, me ven en algún pueblo o algo así, o en una exhibición y tal. Saben lo que hago y, bueno, cuando vengo con las manos abiertas, pues o de hacer dominadas o de levantar piedras o de lo que sea, pues obviamente me riñen.
Sí, claro.
¿Pero qué has hecho? Cuando estoy con dolor de espalda o lo que sea, y cogedme una vía y me ponéis un poquito de analgesia. Pero serás bruta. Digo, ya, bueno, pues que tengo esto y tengo que hacerlo. Bueno,
siempre está bien que te echen la bronca, que te cuiden, ¿no?
Me cuidan mucho. Ahí no me puedo quejar.
Oye, el 15 de agosto tienes algo, ¿no?
Mayavia, campeonato de Mayavia. Sí. Para mí el coco de los campeonatos de levantamiento de piedra. Son muchos minutos con piedras que a mí me son incómodas, porque el cilindro de 63 kilos, que es el que levantamos primero, a mí me queda muy bajito. Yo necesito un cilindro de la altura de los chicos, y el cilindro de los chicos es de 100 kilos. Y obviamente, pues, 5 minutos con 100 kilos, eso lo han hecho a modo de récord alguna de las chicas. Entonces, para la lumbar, a mí me... Ya te digo, es la competición a la que voy más nerviosa y la que más me cansa.
Bueno.
O sea, el campeonato de Euskadi me lo llevo mucho mejor.
Sí.
Ya es cilindro más grande, 3 minutos, con el cubo, que me gusta mucho levantar el cubo. Y en Mayavia no hay cubo. Y bueno, la bola que al final 5 minutos te acabas desollando los antebrazos con la cola.
Bueno, pues nada, el 16 de agosto si tienes que ir al hospital, pues ya saben tus compañeros.
Tengo, sí.
Y un poquito de analgesia para Patricia y listo. Pero la verdad
le pediré al jefe que me deje tranquila y no me ponga quirófano o algo.
Eso, que te deje descansar. Oye, Patricia, te agradezco mucho que hayas hecho la guardia y que te vengas aquí directamente a contar tu historia. Porque...
Yo encantada de que nos deis visibilidad a las que hacemos cosas distintas.
Claro.
Que cuantas más se animen, mejor.
Eso es. Hay que probarlo, porque uno nunca sabe lo que se le da bien hasta que lo prueba. Yo lo decía al principio. Patricia Martín, te mando un abrazo muy grande y muchas gracias.
Igualmente, muchísimas gracias. Buen día.
Buen día.
Chao.
Les voy a contar muchas más cosas ahora, pero antes tengo que hablar con Tony del Leroy Merlin.
Por fin agosto, tiempo de descansar, de relajarse. Ay, que hay un oyente que dice que está pintando el salón y otro que está montando un armario. Claro, están aprovechando las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Aprovechalas tú también. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Buenas, que ya estoy en casa y me voy al gym. Pásate tú por el Corte Inglés y haces la compra y aprovecha que hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. Gazpacho no quedaba y está en oferta el albaye que nos gusta. El selección de temporada. Ah, y las aceitunas rellenas de anchoa a la española que me encantan también. Aprovecha que un 70% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
En Bezoya somos muy de vivir muy fuerte. Si tú también lo eres y estás a puntito de salir del trabajo, sube el volumen y termina el día bailando tan fuerte como suena esto. Súbelo un poquito más. A ver, sube. ¡Ay!
Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Los profesionales de nuestra selección son de primera. Hacen hat-trick y se llevan los balones de oro. Pero por muy profesionales que sean, los descuentos en puertas de entrada, blindadas, metálicas y acorazadas del Leroy Merlin son solo para nosotros.
Si eres profesional de la construcción, encarga tus puertas de entrada con hasta un 10% de descuento exclusivo vigente durante todo 2024. Leroy Merlin, ahora más pro.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y tenemos un programa muy, muy caliente. Porque han pasado muchas cosas y porque estamos en las últimas horas del...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora llega el momento a las 11:39, 10:39 en Canarias, en Herrera en COPE, de hablar de ciencia, Pero es que hablar de ciencia es muy difícil, ¿eh? Porque, claro, una cosa es la idea de los grandes de la ciencia, tienen una idea, pero luego hay que contarla al pueblo llano, ¿no? Esas mentes brillantes que a veces tienen ese reto de contarle al pueblo las ideas y que lo entendamos, ¿no? Y han habido muchísimos científicos, grandes científicos, que además de brillantes han destacado porque supieron explicar sus teorías de esa manera simple, ¿no? Eso es todo un arte. Y por eso quiero que conozcan a Bienvenido León. Él es catedrático de comunicación de ciencia en la Universidad de Navarra. Ha reunido en un libro las historias de 10 científicos que lograron comunicar lo más complejo de la manera más simple. Grandes comunicadores de la ciencia, de Galileo a Rodríguez de la Fuente. Bienvenido, muy buenos días.
Bárbara, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí en Herrera en COPE.
Gracias a ti.
Qué importante, ¿no? Además de ser un gran científico, saber explicarlo al mundo.
Pues sí, porque estos personajes, que realmente eran unos fenómenos con un talento excepcional para comunicar, muchos han sido, la mayoría han sido también grandes científicos, pero algunos solo se han dedicado a comunicar, a divulgar. Y han conseguido algo muy importante, y es que con esa comunicación, con ese esfuerzo por hacer llegar la ciencia a todo el mundo, al conjunto de los ciudadanos, pues con ese esfuerzo han conseguido ni más ni menos que cambiar la forma en que entendemos el mundo. Ahí es poco, ¿eh? Ahí es nada. Algo muy, muy difícil y que tiene una importancia tremenda en la historia de la civilización.
¿Por qué consideras Galileo Galilei como ese primer divulgador científico?
Fue un poco difícil determinar o decidir cuál iba a ser el primero, porque efectivamente podíamos irnos más atrás, podíamos haber ido más atrás hasta los griegos, por ejemplo, ¿no? Pero consideramos que Galileo, dentro del ámbito de la ciencia moderna, pues se puede considerar como el primer referente en la divulgación, porque él escribe sus libros, buena parte de sus libros, en el italiano de la época, no ya en el latín como era habitual entonces, y eso indica que tenía esa intención divulgadora, esa intención porque su obra, sus conocimientos llegaran más allá del círculo de los sabios de la época. Y por eso hemos considerado que podía ser reconocido como el primer gran divulgador. De hecho, es un personaje interesantísimo, con una vida asombrosa, y también un escritor fabuloso. Está considerado por algunos como el mejor escritor que ha existido en lengua italiana, ni más ni menos que eso.
Además, se opuso a muchas ideas que en su tiempo, bueno, eran lo que dominaba, ¿no? Y oponerse en un tiempo difícil donde parece que no existe otra cosa es duro, y él lo consiguió.
Eso es. Él lo que divulgó, sobre todo, fue la idea de Copérnico de que la Tierra no es el centro del universo. Y eso le supuso, lógicamente, muchísimos problemas, ¿no? Le supuso, pues, ni más ni menos, que un arresto domiciliario de por vida, que fue como terminó su relación y en todos los procesos judiciales que tuvo con la Iglesia y demás. Pero sí, consiguió, lanzando esa idea, cambiar completamente la forma en que percibimos cuál es la posición de nuestro planeta en el universo, ni más ni menos que eso.
Luego hablas de Jane Marcet. Ella se daba cuenta de que las mujeres acompañaban a los hombres a las conferencias de ciencia, pero claro, no entendían realmente nada, ¿no? Y entonces ella dijo, aquí esto hay que explicar a estas mujeres que bueno, que al final están en contacto con la ciencia gracias a sus maridos.
Exacto, sí, ese era su caso precisamente, porque ella era una persona una mujer de finales del siglo XVIII, principios del XIX. Claro, su marido precisamente era químico, y ella le acompañaba a las conferencias que se impartían allí en Londres, y claro, ella no entendía, y efectivamente tuvo la visión de escribir primero un libro que se llamó Conversaciones sobre química, que fue como el primer libro divulgativo que trataba de explicar la química al público. Sobre todo lo trataba de explicar a las chicas jóvenes, porque en aquella época pues había un gran déficit de formación sobre todo para las mujeres, para todo el mundo, pero sobre todo para las mujeres que no iban habitualmente a la universidad ni tenían una gran formación. Y ella consideró que había un hueco ahí, y el éxito del libro fue asombroso, fue un verdadero bestseller, tanto en Inglaterra como en otros muchos países, sobre todo también en Estados Unidos. Así que es asombroso que una mujer del siglo XVIII-XIX, pues primero tuviera esa inquietud y segundo que tuviera tantísimo éxito divulgando la química.
No solo ese, yo creo que el resto de libros que escribió en adelante tuvieron mucho éxito, se vendían muy bien.
Sí, todos. También luego escribió libros sobre diferentes ciencias, por ejemplo, sobre historia natural o incluso sobre economía política. Fíjate la variedad de los temas que cubrió. Y está considerada pues una de las mejores divulgadoras y de las primeras divulgadoras de todas esas ciencias. Consiguió algo que es muy difícil, como mencionabas al principio, que es conseguir que ese conocimiento, que es complejo por sí mismo, porque la ciencia se basa en conocimientos muy específicos, muy profundos, muy especializados, y eso hace que sea complejo, y conseguir que eso se entienda por un público amplio, pues no es nada fácil. Ella lo consiguió, porque además utilizó ese recurso de las conversaciones, que eran conversaciones entre tres personas, tres mujeres. Una era la que hacía el papel de la maestra, y luego había dos estudiantes, dos chicas jóvenes, una un poquito más lista y otra un poquito menos lista, ¿no? Entonces eso permitía que todo el mundo, al leer el libro, pues se sintiera de alguna forma identificado y se pudieran explicar los conceptos científicos de manera que fuera asequible para muchas personas.
Hablamos luego de otro que yo diría que fue influencer de su tiempo, Alexander von Humboldt, porque él era aventurero, explorador, fue muy influyente y dices que incluso Napoleón envidiaba su fama.
Era muy famoso, sí, está registrado en algunos escritos que el propio Napoleón envidiaba su fama. Fue muy famoso, fue un personaje que una vez que terminó sus estudios como ingeniero de minas en la Prusia de la época, pues él consiguió un puesto de funcionario que, bueno, ese es el sueño de muchas personas. Para él no fue suficiente. Él dijo, a partir de aquí lo que quiero es viajar y hacer ciencia uniéndola a unas aventuras impresionantes. Sobre todo hizo un gran viaje por América, sobre todo América del Sur. Consiguió, contra todo pronóstico, que el rey de España, Carlos IV, le autorizara a hacer esos estudios en las colonias españolas de la época y partió del puerto de La Coruña. Antes, a su paso por España, lo que hizo fue, entre otras cosas, demostrar por primera vez que la península ibérica es fundamentalmente una meseta. Haciendo mediciones de las diferentes altitudes, pues demostró que es sobre todo una meseta. Él iba con una serie de herramientas que eran lo mejor que existía en la época. Iba con un montón de herramientas para medir todo tipo de parámetros, ¿no? Y con eso, pues observaba las estrellas. En fin, era un personaje que tuvo después un recorrido muy, muy aventurero. Consiguió llegar, batió en su época el récord del mundo de altitud, de subir a un monte, subió los 5.000 y pico metros, y demostró sobre todo, descubrió muchísimas especies de plantas, de animales. Es la persona cuyo nombre llevan más especies en el mundo y más lugares en el mundo. Descubrió muchas cosas, descubrió por ejemplo la corriente Humboldt, que lleva su nombre en el Pacífico. Bueno, es un personaje que era, como científico, abrió brecha en muchas ciencias, la oceanografía, sobre todo demostró también que en la naturaleza todo está conectado. Y fíjate lo curioso también, fue la primera persona, el primer científico en dejar constancia de que la acción humana tiene influencia en el clima. Él lo demostró o lo percibió porque había habido una serie de lugares en los que había habido una tala de árboles masiva en una zona de Sudamérica y percibió que con el paso del tiempo eso terminaba derivando en grandes inundaciones. O sea que fue una persona con una mente brillante. Y bueno, y como comunicador pues fue un escritor que escribió muchísimos libros. Escribió también artículos en todos los más importantes periódicos del mundo de la época. El Times, el New York Times, el, qué sé yo, Diario de Avisos de Caracas, que era una referencia en la época. En fin, todos los periódicos más importantes. Y bueno, es un personaje que además tuvo muchísimo interés por que la ciencia llegara a todo el mundo. Fíjate que llegó incluso a pagar de su bolsillo la edición de unas obras en unas encuadernaciones preciosas y con grandes ilustraciones, contratando a los mejores ilustradores de la época. Fue un empeño el de divulgar la ciencia que finalmente le llevó a la bancarrota, le llevó a la ruina económica, a pesar de que era una persona con una fortuna que había heredado, una fortuna tremenda, ¿no? Fíjate, la pasión por comunicar la ciencia, por divulgarla y por publicar esos libros, le llevó a la bancarrota.
Oye, fíjate que estamos hablando con Bienvenido León, ha escrito un libro, Grandes Comunicadores de la Ciencia, y Charles Darwin, que es uno, bueno, pues probablemente una persona, un científico que ha revolucionado la manera de entender la naturaleza, ¿no? Dices de él que él pensaba que no escribía bien, esto no lo sabía.
Bueno, él lo que reconoce en sus cartas es que no tiene un talento natural para escribir, pero sí, a base de reescribir y reescribir, sí consiguió escribir muy bien. De hecho, desde hace ya, no demasiado, Darwin ha sido siempre reconocido como el gran científico, pero desde hace menos tiempo, unas pocas décadas, también se le reconoce como un gran escritor. Pero es a base de no de tener un talento natural, como puede ocurrir en otros casos de los que aparecen en el libro. Él lo que hacía era pulir y pulir y pulir. De hecho, Darwin dedicó su vida prácticamente a escribir, porque el viaje que hizo, donde hizo sus grandes descubrimientos, el viaje con el Beagle, el famoso viaje con el que recorrió el mundo, donde, recordaremos seguramente el pasaje en las Islas Galápagos, donde él se dio cuenta de los cambios en las diferentes especies, en las diferentes islas, y eso le llevó a formular o a empezar a dar vueltas a su teoría de la evolución de las especies. A partir de esos 5 años, él dedicó su vida prácticamente a escribir. Vivió en una vida muy tranquila, aparte que él estaba muy enfermo, vivió una vida muy tranquila con su familia, tenía, creo que eran 9 hijos, en las afueras de Londres. Por cierto, que es una visita a su casa en las afueras de Londres, una visita turística muy recomendable y mucho menos concurrida que otras muchas atracciones de la capital británica, ¿no? Él dedicó prácticamente su vida a escribir libros, porque él escribió sobre todo libros. Y sí los escribía también con esa intención de llegar al público, de comunicar la ciencia de forma que se entendiera bien. Cuenta en alguna de sus cartas que lo que hacía era, cuando estaba tratando de escribir sobre un concepto científico y no estaba muy seguro si se iba a entender por parte del público, lo que hacía era llamar a su mujer y decirle, vamos a ver, te voy a leer esto que he escrito, a ver qué te parece.
Muy buena idea, porque detrás de un hombre siempre hay una gran mujer, ya lo sabes.
desde luego que sí. Y entonces lo leía y lo pulía. Esa base de pulir que él consiguió, ese estilo sencillo, con muchas metáforas, porque era un genio de las metáforas.
Sí. Oye, bienvenido. Hay una cosa curiosa en el libro, cuando hablas de Santiago Ramón y Cajal, es el padre de la neurociencia moderna, cuentas que era mal estudiante y cuentas que tuvo facetas que algunos a lo mejor desconocen, como la de ilustrador, porque la ciencia se puede dibujar y esto es muy interesante.
Sí, Cajal está considerado como uno de los mejores ilustradores de la historia. Sus ilustraciones del sistema nervioso humano pues son asombrosas y se siguen utilizando hoy en día, fíjate, a pesar del tiempo que ha pasado ya, pues siguen utilizando. Él era un enorme talento en general, un humanista, una persona que entendía el mundo y fue capaz de innovar con esa teoría neuronal del sistema nervioso. Y aparte de eso, como comunicador, pues era un personaje que dibujaba muy bien, consiguió también hacer y desarrollar técnicas fotográficas propias, también era un inventor que inventó maneras de fotografiar el sistema nervioso. Y escribía también muy bien, escribía unos cuentos basados en ciencia muy divertidos, muy recomendables. Sin embargo, en el caso de Cajal, él no era un gran orador, no era un gran...
Claro.
No tenía el don de la palabra.
Claro.
Sí, al contrario de lo que ocurría con Humboldt, por ejemplo,
sí. O
con Rodríguez de la Fuente, que eran picos de oro, pues Cajal no. Dicen que en sus clases, en la Facultad de Medicina, pues eran un poquito monótonas y los estudiantes, para entretenerse, hacían porras para ver cuántas veces pronunciaría dentro de una clase la palabra etcétera. Y hacían una porra para ver si el número iba a ser par o impar. Entonces, cuenta una anécdota que está escrita en algún sitio, que un día Cajal terminó su clase diciendo: aquí termina la clase y hoy ganan los pares. O sea, que le da también un
claro, que tenía cierta guasa. Oye, me queda un minuto solo para contar, ya que has mencionado a Félix Rodríguez de la Fuente, gran divulgador de la naturaleza, muy especial porque él sí que tenía el don de la palabra, y tú dices que algo antisistema, y un poquito menospreciado quizá también, ¿no?, en el mundo de eso. Científico.
Sí, Rodríguez de la Fuente no fue reconocido dentro del mundo científico porque él fundamentalmente fue un divulgador.
Claro.
Sí que intentó crear instituciones científicas, no le hicieron caso. Pero como comunicador, hizo un papel muy importante, y es cambiar la mentalidad de la España de la época, la España de los 60. En aquella época hay que recordar que cualquier persona que fuera con unas patitas de un pájaro o incluso unas garras de un águila real a un ayuntamiento, le daban dinero por haberlo matado. Ese era el país que teníamos, porque se consideraba que eran alimañas estas aves, ¿no? Entonces él empezó con sus obras a conseguir que los españoles comenzaran a interesarse por la naturaleza, a entenderla, y el siguiente paso, lógicamente, es respetarla un poquito. Hizo una labor inmensamente importante.
Totalmente. Oye, otro gran comunicador es Bienvenido León, ¿eh? Eso no cabe duda, porque...
Bueno, muchas gracias.
Nos está explicando estupendamente pues todos esos grandes comunicadores de la ciencia que están reunidos en ese libro para hablar de 10 científicos que lograron comunicar lo más complejo a nosotros, a los que necesitamos que nos expliquen las cosas de manera simple. Bienvenido León, muchísimas gracias por estar aquí en Herrera en COPE.
Muchas gracias a ti, Bárbara.
Un abrazo, hasta luego. Y ya saben que luego seguimos, sigue Herrera en COPE, tenemos todavía algunas historias que contarles. Por ejemplo, vamos a hablar de salud mental, porque es verdad que no paramos, tenemos miedo a sentir vacío, estamos agobiados, estamos estresados, y quiero que conozcan al doctor Javier García Campayo. Él es psiquiatra y nos va a contar un poco de dónde viene todo ese agobio y cómo podemos administrar un poquito el intentar sentirnos mejor, especialmente ahora que muchos de ustedes están de vacaciones y que hay que pasar las vacaciones relajados, no pensando en lo que nos va a venir mañana, ¿no? Así que vamos a intentar desgranar eso con él. Y luego les voy a hablar de un descubrimiento en Canarias, un monte submarino con 3 volcanes. Bueno, vamos a ver por qué es importante esto y sobre todo pues seguir hablando de ciencia, porque hay grandes personas descubriendo cosas. Eso será luego en Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa es postureo. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito, eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón, melocotón, refrescante sin azúcar.
Frío Don Simón, ahora también en lata.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva, que si cierres de colegios...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.